Hora 3, 2 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario Nacional, la correspondiente al miércoles 25 de enero de 2023. Estos son los títulos de tapa que ampliaremos hasta las 6 de la mañana. Apertura de la cumbre de la CELAC. Fernández pidió fortalecer la democracia ante una derecha recalcitrante. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reclamó fortalecer la institucionalidad y la democracia ante una derecha recalcitrante y fascista al pronunciar un discurso de apertura en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realiza en Buenos Aires. En tanto, sostuvo que en un año difícil, Argentina llevó la voz cantante de la región en el mundo durante el ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC y celebró el retorno de Brasil a ese bloque regional. El destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur. El ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, afirmó en Buenos Aires que el destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur y señaló que ese es el objetivo de la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Argentina y Uruguay. En tanto, el presidente de Cuba calificó de indispensable a la integración latinoamericana y caribeña. Además, llamó a fortalecer este mecanismo diverso e inclusivo como una necesidad impostergable. La no presencia de Nicolás Maduro denunció amenazas, persecuciones y emboscadas permanentes. El presidente venezolano envió un video grabado a la séptima cumbre de la CELAC luego de decidir no viajar a la Argentina para participar del encuentro. El mensaje fue pasado en el final de la primera sesión. Respecto a su ausencia, Maduro aseguró que hubiese querido estar, pero hubo razones que escapan a nuestra propia voluntad. Entre esas razones, destacó la persecución permanente y las emboscadas que se calculan. En ese sentido, pidió hacer un ejercicio de tolerancia e inclusión. Entrevista a Cecilia Brito. Hay decisión de caminar juntos y profundizar la integración. La vicepresidenta del Parlamento del Mercosur y diputada Cecilia Brito comentó la importancia de la cumbre de la CELAC y que siga firme con la agenda, a pesar de los intentos por boicotear la reunión planteada por parte de la oposición. En tanto, destacó las medidas tomadas en la reunión de Fernández y da Silva y el apoyo de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales y los espacios de distintas fuerzas. Habló el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. En el verano 23-7, Pablo Vázquez habló con Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, a propósito de la visita de Lula a nuestro país en el marco de la cumbre de la CELAC. Sobre la presencia del presidente brasilero, Scioli expresó que la decisión de Lula de venir a la Argentina en los primeros días de su gobierno es una gran oportunidad. Además, resaltó algunos de sus logros como embajador. Hemos destrabado productos que hace 9 años no estaban en los supermercados de Brasil y agregó, yo estuve en cada estado. Para Remo Carlotto, el encuentro entre Fernández y Lula fue sumamente emotivo. El presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, compartieron un encuentro con representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada. Quien también participó de la reunión fue Remo Carlotto, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. En ese contexto, calificó el encuentro como emotivo. Expresaron abiertamente el acompañamiento por el golpe de Estado en Brasil. Fue un abrazo y encuentro solidario por quienes reclamaron la libertad de Lula en su momento. A su vez, Carlotto se refirió a la situación de Milagros Sala tras el fallecimiento de su hijo, Sergio Chorolque Sala. Su detención busca disciplinar a una parte de la sociedad en Jujuy. Más títulos de tapa. En el Diario Nacional de hoy, la CELAC es determinante para darle mejores condiciones a la región. Buenos Aires alberga la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En ese contexto, el diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, reflexionó sobre este encuentro y abogó por reconstruir un esquema regional que potencie el comercio y las relaciones económicas. Tejera propone desarrollar comercializadoras argentinas en Brasil. En el marco de la visita a la Argentina del presidente brasileño Lula da Silva, la Confederación General Empresaria de la República Argentina destacó la importancia de avanzar en el proyecto que apunta a instalar comercializadoras de productos argentinos en el país vecino. La entidad presidida por Marcelo Fernández viene trabajando en el proyecto junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con quien ya se evaluaron las posibilidades competitivas para operar en el mercado interno brasilero. Más títulos en torno a la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. La moneda común es uno de los pilares para dinamizar el intercambio. Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron profundizar el trabajo para la puesta en funcionamiento de una moneda común que permita impulsar el intercambio comercial entre ambos países sin tener que usar dólares para ejecutar los pagos. El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, Leo Vilansky, participó del Encuentro Binacional Empresarial y destacó esta herramienta dada la importancia de Brasil en tanto socio comercial y estratégico histórico de la Argentina. Para la diputada del Parla Sur, Julia Perie, en la CELAC están representados todos los países de la región. La diputada y vicepresidenta del Partido Solidario se refirió al acercamiento entre Brasil y Argentina en el marco de la visita del presidente Lula da Silva al país. Además, habló sobre la representación de la cumbre de la CELAC de Venezuela, que decidió cancelar el viaje de Nicolás Maduro y enviar a su canciller Iván Gil, empujada por la reacción de los grupos de extrema derecha. Marco Enríquez Ominami sobre la cumbre de la CELAC. La política exterior debe ser mucha política y menos ideología. En el especial verano con Pablo Vázquez nos comunicamos con Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, quien se encuentra en Buenos Aires en el marco de una nueva cumbre de la CELAC. Ominami anticipó que la crisis institucional peruana es parte de los desafíos urgentes de la CELAC y agregó: hay países de América Latina que dependen de Estados Unidos para poder tomar un fármaco. También opinó que América Latina es hoy un continente en caída libre y debe convencer al mundo que es parte de la solución. Caso Cabezas, son 26 años pidiendo justicia. Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997, habló de los 26 años de lucha por esclarecer el hecho más aberrante contra la libertad de prensa ocurrido en plena democracia. Hoy se realizará el acto central en Pinamar. Más títulos para ampliar en la tapa del diario Nacional. Habló Mario Arellano sobre trenes argentinos carga. Estamos muy conformes con lo que se viene logrando. El gerente de la línea Urquiza se refirió al nuevo récord en el transporte de toneladas de cargas, diciendo que a nivel compañía, trenes argentinos de carga que involucra la línea Belgrano, Urquiza y la Mesopotámica transportó más de 8 millones de toneladas y estamos muy conformes con el desempeño que venimos haciendo. Sobre la crisis institucional en Perú, habló Luis Béjar. El pueblo peruano está empoderado y eso me pone muy contento. El cura argentino Luis Béjar, perteneciente a la diócesis de Puno, en Perú, recordó cómo fue que a través de TikTok comenzó a denunciar la represión de las fuerzas policiales, acompañando las protestas del pueblo incaico, y expresó: "Yo no sabía que esa red social era tan viral, pero era la única herramienta que tenía para llegar al pueblo, logrando muchas visualizaciones en pocas horas. Luego me llamaron del obispado y me preguntaron, ¿qué hiciste? Respondí, nada. Posteriormente me llegó la carta pidiéndome la renuncia. Me dolía salir de la parroquia, pero también en esa carta decían que era extranjero y que podían acusarme de terrorista". Del ámbito político, Fernanda González, concejala por el Frente de Todos, contó que el partido Confluencia definirá en los próximos días sus pasos electorales. Tras la confirmación del Partido Justicialista de Neuquén de acompañar la candidatura de Ramón Rioseco a gobernador, los partidos y organizaciones dentro del Frente de Todos de San Martín de los Andes definen su estrategia electoral para los comicios del 16 de abril. Más títulos de nuestras provincias marchan al Lago Escondido. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, contó que uno de los temas principales de la organización, además de plantear la defensa del agua, es la soberanía y la necesidad de estar presentes en todos los escenarios que sean amenazados. Desde Salta habló Marcela Calermo, referente de la comunidad Huichi de La Mora. El gobierno se comprometió a construir un pozo de agua en La Mora. El acta de compromiso se firmó luego de que más de medio centenar de integrantes de varias comunidades de la Ruta 86 marcharan desde Tartagal hacia la ciudad de Salta para reclamar por una solución definitiva a los problemas de agua. Otro título, en este caso desde Tartagal, en la provincia de Salta. La desidia del gobierno es imperdonable. Sáenz no va a ser reelecto. El diputado Miguel Nani habló de su recorrido por el departamento de San Martín, de la crisis hídrica que atraviesa la provincia de Salta, y criticó al gobierno de Gustavo Sáenz. Nani opinó que es una locura vivir en un lugar donde el Estado no puede garantizar los servicios de luz y agua. Murió a los 37 años Sergio Chorolque. Aníbal Cáceres, periodista de Radio Nacional Jujuy, expresó que aún no se conocen las razones del deceso de Sergio Chorol Quezala, hijo de la dirigente Jujeña Milagro Sala, quien a los 37 años falleció ayer en Jujuy. Tenía un cuadro complicado de diabetes, el cual tenía un tratamiento que debía cumplir. El cuadro no era el más favorable, expresó al señalar que personas cercanas a Milagro Sala manifestaron su dolor. Del ámbito económico, medidas frente a la sequía en Chaco, reunión de organizaciones de la agricultura familiar. El referente del movimiento de campesinos denominado Liberación Argentina, Raúl Galván, hizo referencia al encuentro de consorcios rurales y organizaciones de la agricultura familiar, diciendo que este miércoles, por hoy, nos reuniremos en Resistencia todos los consorcios y las organizaciones campesinas. Nos juntaremos porque hace 3 años consecutivos estamos sufriendo las consecuencias de la sequía, pero este año no hemos podido sembrar nada, ni siquiera el zapallo que solemos tener en esta época, y tampoco el maíz. Estos títulos y la agenda de lo que sucederá en el día que comienza, ampliaremos en el Diario Nacional. Pasaron 20 minutos de la hora 3 en la República Argentina. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos. Pero qué placer una vez más estar por aquí reencontrándonos en el aire de Radio Nacional desde Buenos Aires para todo el país. Hay 49 emisoras que nos llevan allí donde vos estás para acompañarte, donde quiera que estés. Sea lo que sea que estés haciendo en esta madrugada de miércoles y, por supuesto, en el mundo a través de la aplicación de la radio pública. Qué lindo es estar ya promediando la semana, bien juntos, arrancando en este caso el miércoles 25 de enero de 2023. Día Nacional del Reportero Gráfico, en homenaje a José Luis Cabezas, periodista y fotógrafo que fue asesinado un día como hoy, allá por 1997. En un ratito vamos a estar haciendo mención a este tema. Por lo pronto, hay muchísimo para comentar. Bueno, ustedes saben, ¿no?, que la ciudad de Buenos Aires es sede de la séptima cumbre de la CELAC y, bueno, hay muchísimas repercusiones. Recién en los títulos abordábamos, ¿no?, distintas aristas con respecto a esta cuestión, así que vamos a estar ocupándonos de ello. Obviamente de lo que estará sucediendo en este día que comienza y además con alguna que otra opción para compartir en estos días, ¿no? O por lo menos para disfrutar o para abordar quienes tengan algún ratito libre. Sabemos que hay muchos de ustedes que están disfrutando de sus vacaciones, algunos quizás en algún destino turístico, otros en casa, no se pudo viajar este año. Pero bueno, de alguna manera vamos a buscar la forma de pasarla lo mejor que podamos. Y también, lógicamente, a los que todavía esperan y esperamos el descanso. Todos en sintonía, siempre buscando pasarla lo mejor que podamos. Así que, si les parece, vamos a ponernos en marcha en esta madrugada, que se presenta con cielo totalmente despejado. Dicho sea de paso, sobre la ciudad de Buenos Aires, una temperatura muy agradable, 24 grados 6 décimas, la humedad 64%, tenemos 1005 decimal 8 hectopascales de presión y el viento que proviene del sudoeste a 1 km/h. Para hoy se espera una máxima de 31 grados, con cielo mayormente nublado, y en instantes hacemos la recorrida por el extendido Y por supuesto, el paseo por el país. El Servicio Meteorológico Nacional me llevará por tu ciudad, por tu provincia, por tu lugar, para contarte cómo se va a estar presentando esta jornada de miércoles. Con Gabrielito Ceni, en la puesta en el aire, nos quedamos. Él, en esta primera hora, tirando magia desde la consola. En el control central nos supervisan Juan Carlos Díaz y Gustavo Contreras. Coordinados y producidos por Gastón el Príncipe Rabinovich. David Eskenazi, el encargado de compilar y de editar y de compaginar, por supuesto, todo el material que llega de nuestras provincias, las voces de nuestros compañeros y colegas y, por supuesto, de los protagonistas de la información. Con Daniel Fusillo musicalizamos nuevamente el Diario Nacional. Soy Sonia Ferraris y, como les dije en el comienzo de esta alocución, es un placer infinito estar en vuestra compañía una vez más. Y además del aire de la radio pública, hay una manera de conectarnos, que es el WhatsApp. Estamos en línea ya. 11-3-870-74-85, el número para que agregues en la agenda del celu. 11-3-870-74-85. Y para quienes deseen dejarnos mensajes grabados, obviamente está habilitada la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870 para que te escuchemos desde todos los rincones de la patria. Voló una luna más en Cosquín. ¡Qué delicia! Por favor, lo que fue esa apertura con esos grandes, con Lito Vitale, con Luis Salinas, Luis Salinas, Lito Vitale, esa recorrida por Santiago, luego con Horacio Vanegas, bueno, la presentación de Bruno Arias antológica, los Aloncitos, Milena Salamanca, por favor, bueno, hace un ratito el dúo Coplanacu también llenando el escenario de zambas y de chacareras, y bueno, por supuesto, el fervor de todo el público que se ha dado cita una noche más en la cuarta luna del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, por supuesto allí en el Valle de Punilla. Tengo la grilla de lo que será la quinta luna, la de este miércoles 25 de enero, que dicho sea de paso, sí, podés seguirla a través de la radio pública. Nuestros compañeros de LRA7, Radio Nacional Córdoba, cubren desde allí el Festival de Cosquín y es transmitido en dúplex con la Folclórica Nacional en FM 98.7, LRA1, Radio Nacional Buenos Aires y las emisoras de Nacional en todo el país. Así que, pegadito, luego a partir de las 3 arrancamos nosotros, pero por supuesto desde las 9 de la noche podés vivir la previa y luego toda la luna completita de Cosquín a través de la radio pública. Tres y 26. ¿Qué les parece si empezamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy? Y en este caso, hablamos de la apertura de la cumbre de la CELAC. El presidente pidió fortalecer la democracia ante una derecha recalcitrante. Alberto Fernández reclamó fortalecer la institucionalidad y la democracia ante una derecha recalcitrante y fascista. Fue al pronunciar el discurso de apertura de la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realiza en Buenos Aires. En tanto sostuvo que en un año difícil, Argentina llevó la voz cantante de la región en el mundo durante el ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC y celebró el retorno de Brasil a ese bloque regional.
Antes de rendirles cuentas de lo que hemos hecho, quiero pedirles a todos un enorme aplauso para celebrar el retorno de Brasil a la CELAC. No hace falta decirles lo que significa para un argentino y para el presidente de Argentina puntualmente la alegría de tenerlo al querido amigo Lula presidiendo a nuestra hermana Brasil. Pero también, sin duda, es muy importante porque una CELAC sin Brasil es una CELAC mucho más vacía. Con lo cual, su presencia hoy nos termina de completar. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad en nuestra región. Creemos en la democracia. Y la democracia está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente, aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones.
Era la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura de la 7ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realiza en Buenos Aires. Otro de los títulos vinculados, por supuesto, a este tema tiene que ver con las declaraciones del ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, quien afirmó que el destino de América del Sur pasa por el fortalecimiento del Mercosur. Fernando Haddad señaló que ese es el objetivo de la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, no solo a la Argentina, sino también a Uruguay. En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de indispensable a la integración latinoamericana y caribeña. Además, llamó a fortalecer este mecanismo diverso e inclusivo como una necesidad impostergable. El informe de Hernán Mundo al respecto a través de la radio pública.
Lo saliente ha sido el discurso de Alberto Fernández en la apertura, con dos ejes, diría yo, uno que tiene que ver con la celebración, de alguna forma, del regreso de Brasil a este bloque, el de la CELAC, y también, por supuesto, la necesidad de fortalecer la democracia, según dijo, respecto a lo que es el avance y los intentos o los avances con medidas que tienen que ver con movimientos que han sido de insurrección contra las instituciones, intentos de golpes de Estado, como en el caso de Brasil, y además todas las situaciones que se generaron después de lo que fue el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner también en nuestro país. Esos dos ejes fueron los más relevantes. Después vino un repaso más formal, más protocolar, de parte del canciller Santiago Cafiero, sobre lo que ha sido cada uno de los puntos desarrollados por la Argentina en el marco de la presidencia pro tempore de la CELAC. A las 17:30, cuando termine la cumbre, hay una conferencia de prensa prevista que todavía no tiene autoridades confirmadas, porque debería ser allí, por supuesto, una autoridad de la Argentina, podría ser o el propio presidente o el canciller Santiago Cafiero. Me inclino hasta ahora por la información que tenemos de que será el canciller, junto a el país que pase a ocupar la presidencia pro tempore de la CELAC, algo que aún no está definido. Por lo tanto, habrá que esperar cuál de esos países, si es la isla de San Vicente, que es la que aparenta ser quien va a ocupar la presidencia pro tempore, tendrá que tener un representante en esa conferencia de prensa, en donde, por supuesto, se van a exponer las conclusiones de esta cumbre de la CELAC.
Era el informe de nuestro compañero Hernán Mundo sobre el destino de América del Sur, que para el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad, pasa por el fortalecimiento del Mercosur. Más sobre la cumbre de la CELAC y la ausencia de Nicolás Maduro, quien denunció amenazas, persecuciones y emboscadas permanentes. El presidente venezolano Nicolás Maduro envió un video grabado a la séptima cumbre de la CELAC, luego de decidir no viajar a la Argentina para participar del encuentro. El mensaje fue pasado en el final de la primera sesión y respecto a su ausencia, Maduro aseguró que hubiese querido estar, pero hubo razones que escapan a nuestra propia voluntad. Entre esas razones, destacó la persecución permanente y de las emboscadas que se calculan. En ese sentido, pidió hacer un ejercicio de tolerancia e inclusión.
Hubiera querido estar físicamente, directamente, en el sitio de los acontecimientos. Como siempre hemos estado, como siempre vamos a estar. Razones que se escapan a nuestra propia voluntad, de las conspiraciones permanentes, de la persecución permanente, de la amenaza permanente, de las emboscadas que se calculan, me hicieron tomar la decisión, creo, más correcta y justa de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan esperado, tan especial para América Latina y el Caribe, esta séptima cumbre.
Nicolás Maduro y las razones respecto a su ausencia en la séptima cumbre de la CELAC en Buenos Aires. Otro de los títulos en la tapa de nuestro diario a las 3:34. Hay decisión de caminar juntos y profundizar la integración. La vicepresidenta del Parlamento del Mercosur y diputada Cecilia Brito comentó la importancia de la cumbre de la CELAC y que siga firme con la agenda a pesar de los intentos por boicotear la reunión planteada por parte de la oposición. En tanto, Brito destacó las medidas tomadas en la reunión de Fernández y da Silva y el apoyo de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales y los espacios de diferentes fuerzas. Además, resaltó la trascendencia de las decisiones a tomar en esta comunidad de naciones reunidas en la CELAC. La palabra de Cecilia Brito a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Totalmente, me parece un hecho fundamental, importante, esta comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas que firmemente siguen con esta agenda, a pesar de algunas intentonas, como siempre, de parte de la oposición, de querer boicotear una comunidad que viene trabajando en aras de cuestiones delicadas, graves, que nos están sucediendo como región. Así que destacar también lo que ha ocurrido en el día de ayer con decisiones políticas que me parecen trascendentales para la región y especialmente para Brasil y para Argentina, este reencuentro institucional de dos países cuyos pueblos merecían estas declaraciones, ¿no? Que profundamente las hacía el presidente Lula da Silva, este reencuentro también y la decisión de caminar juntos hacia la profundización de la integración con el hecho de pensar y de poner los equipos económicos a trabajar en una moneda común. Así que me parece que la participación masiva de los 33 estados que le integran, 14 jefes de estado, 13 porque Maduro no ha concurrido, pero me parece que vamos a estar teniendo importantes conclusiones porque esta comunidad de naciones tiene una agenda muy interesante para trabajar en tiempos que urgen decisiones de esta comunidad, ¿no?
La palabra de la vicepresidenta del Parlamento del Mercosur y diputada Cecilia Brito sobre la importancia de la cumbre de la CELAC en el país. Quien también opinó sobre este tema fue el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Brasil volvió a la CELAC y eso es muy importante. En verano 93-7, Pablo Vázquez dialogó con Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, a propósito de la visita de Lula a nuestro país en el marco de la cumbre de la CELAC. Sobre la presencia del presidente brasilero, Scioli expresó que la decisión de Lula de venir a la Argentina en los primeros días de su gobierno es una gran oportunidad y resaltó algunos de sus logros como embajador. Hemos destrabado productos que hace 9 años no estaban en los supermercados de Brasil. Por último, de cara al futuro, Scioli reflexionó que cuando los dos presidentes pueden interactuar con armonía personal, política e ideológica, da un marco para trabajar. La palabra del embajador argentino en Brasil, en diálogo con Pablo Vázquez en Nacional Rock.
Usted ha dicho algo muy importante, porque en 20 días de gobierno, con un intento de golpe en el medio, que se ha tenido la decisión, Lula, de venir a la Argentina con gran parte de su gabinete, con un grupo de empresarios, firmar los acuerdos, declaración conjunta, definición de un programa en el cual vengo trabajando desde el mes de octubre, con mi experiencia y la primera parte de mi gestión, que hemos logrado que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial, aumentar el comercio bilateral un 50%, identificar, como en el caso de energía, las grandes oportunidades que tenemos para complementarnos y aumentar aún más esta alianza estratégica en cada una de las áreas que, como se manifestó ayer, tiene que ver con la salud, con la ciencia y tecnología, en el área de defensa, infraestructura y otros temas más, ¿no es cierto? Quiere decir que hay una definida, una agenda de trabajo, objetivo en cada área que ahora, con todo el equipo de la embajada, con Cancillería, lo vamos a ocupar de articular y concretar. Y hay una diferencia que se ve expresada al máximo nivel de nuestro gobierno, que diría yo la diplomacia presidencial, cuando los dos presidentes pueden interactuar, y como hemos visto ayer públicamente, con la armonía personal, ideológica, política que tiene, todo eso da un marco para poder avanzar más rápido. Mira, acá lo que se busca, la cuestión de fondo, para que más claro lo entiendan los empresarios y sus trabajadores, es dinamizar más el comercio bilateral. Y para eso tenemos que buscar de forma muy creativa distintos instrumentos financieros que nos permitan, a través de la banca pública, los bancos centrales, poder facilitar eso y que la restricción de las reservas y condicionamiento de los dólares no sea una limitación para desarrollar al máximo todo el potencial entre nuestros países.
Era la palabra del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en diálogo con Verano 93.7 junto a Pablo Vázquez.
El diario de Nacional, con Sonia Ferraris, por la radio pública.
Así es, mi querida gente. Ustedes saben, ¿no?, que Claudio César Orellano prometió regresar algún día. Dijo en febrero. Vamos a ver si eso acontece, porque febrero ya... mira, el próximo miércoles tenemos acá al señor segundo mes del año. Por lo pronto lo podés escuchar de lunes a viernes de 18 a 20 en la tarde de Radio Nacional en Verano 2023, El Regreso. Nosotros por aquí, mientras tanto, seguimos disfrutando de este diario de verano 2023, paseando por el país, paseando por la República, disfrutando, por ejemplo, de los paisajes cordobeses, si las tormentas así lo permiten, ¿no? En este momento el cielo está mayormente nublado, la temperatura es de 23 grados 4 décimas por Córdoba, la humedad 79%, y para hoy se habla de una máxima de 29 grados. Fíjate cómo bajó la máxima, porque hace unos días rondaban los 38, los 39 grados las máximas por Córdoba. Bueno, está vigente un aviso a muy corto plazo que abarca, por ejemplo, Río Primero, San Justo y Tulumba en la provincia de Córdoba, la localidad de San Cristóbal en Santa Fe y Rivadavia en Santiago del Estero. Es por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas. Fue emitido cerquita de las 2 de la mañana, tiene una vigencia de 2 horas desde la emisión, así que a estar atentos. Un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para Río Primero, San Justo y Tulumba, en Córdoba, San Cristóbal, en Santa Fe y Rivadavia, en la provincia de Santiago del Estero. Me voy a San Luis. En este momento el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 22 grados 9 décimas, la humedad del 71%. Se anuncian tormentas y chaparrones hoy, también durante todo el día en San Luis. La máxima rondaría los 30 grados. En Zapala, provincia de Neuquén, 8 grados 6 décimas la temperatura en este momento, 6 grados y medio la térmica. El cielo está totalmente despejado y para hoy también, mira, por Zapala, el pronóstico indica una máxima de 29 grados con cielo totalmente despejado. Beso grande a quienes nos sintonizan a través de LRA 17, Nacional Zapala, en la provincia de Neuquén. Y en Santo Tomé, ahora, la temperatura es de 27 grados 4 décimas, la térmica 28.3, la humedad 56%, el cielo está despejado y se esperan tormentas aisladas hoy por la tarde por Santo Tomé, con una temperatura máxima de 36 grados. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. En este momento el cielo está despejado. 24.6 la temperatura, la humedad 64%. 31 la máxima para hoy. Cielo mayormente nublado, indica el pronóstico. Para mañana jueves se habla de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Luego cielo parcialmente nublado. Más tarde tormentas también hacia la noche, con una mínima de 24 grados y una máxima de 31. Para el viernes, tormentas aisladas durante la madrugada, la mañana, luego cielo parcialmente nublado, indica el pronóstico, con una mínima de 21 grados y una máxima de 30. Faltan 16 minutos para llegar a las 4 de la mañana. Empiezo agradecer mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Saludos, Sonia, es un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Está fresco por aquí, pero no es apellido de un señor. ¡Ojo! Desde San Luis, Mario, que nos envía, además de sus saludos, por supuesto, la frase motivadora para arrancar el día. Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace que la vida sea interesante. Ni más ni menos. Absolutamente cierto, querido Mario. ¡Beso! Hola, buen día. Que tengan una excelente madrugada. Además, quiero felicitar a Radio Nacional por la transmisión excelente del Festival de Cosquín. Y por tenerte a vos. Dice Carlos desde Garín. Bueno, me sumo, por supuesto. Sí, impecable, impecable la transmisión de todo lo que va sucediendo en el Festival de Cosquín. Bueno, también lo mencionábamos de lo que ha sido la transmisión de el Festival Nacional del Chamamé, desde Corrientes la semana pasada. Y bueno, poder llevar, ¿no?, lo que pasa en los distintos festivales a todos los rincones de la República, para quienes no tienen la posibilidad de acceder a ellos, por el motivo que sea, realmente es maravillosa, es mágica. Así que, bueno, gracias a Carlos por destacar la labor de todos nuestros compañeros, ¿sí? Desde los técnicos hasta los locutores, hasta los presentadores, hasta los entrevistadores. Es un equipo increíble el que se moviliza en cada festival, y esto por ahí de trabajar, ¿no?, en conjunto con los compañeros y colegas de cada una de las emisoras donde se desarrollan los festivales, es algo único. Así que gracias, Carlos, nuevamente por destacarlo. Tito de San José de la Dormida, el autodidacta Tito, así se autodenomina nuestro amigo, que se pregunta qué es el amor. Es hacerle el bien al otro, ni más ni menos. Que tengas excelente y saludable día, Sonia, querida, vos y todo el equipo, muchas gracias y felicidades hasta cada momento. Tito, que nos cuenta que por San José de la Dormida en este momento tienen 22 grados de temperatura, allí en el norte de Córdoba, así que gracias por eso, Tito. Besos. Sonia, buenas noches. Qué desastre el PJ neuquino, siempre funcionar a los intereses de, bueno, ya sabemos quiénes. Ya veremos cómo le responde la sociedad. Hoy te mencionaron, Gisela López y Orellano. Muy afectuosos los comentarios sobre tu persona, por cierto, un gran y respetuoso abrazo. Mirá vos si llegaban a decir algo feo. Tenemos espías entre los oyentes de Radio Nacional. No me digas, después voy a pedir la cinta testigo. Quiero escuchar a ver qué dijeron mi queridísima compañera y colega Gisela López. Es un sol, Gisela, realmente. Y bueno, ¿qué decir de Claudio César? ¿Qué decir de mi marido radial? Así que bueno, gracias. Gracias a Rubén, nuestro amigo de Ramón Castro, allí en Zapala, provincia de Neuquén, por tu mensaje. Qué lindo saberte por allí. Juan de General Rodríguez dice: hola, buenas madrugadas, amiga de las madrugadas. Valga la redundancia, es un placer escucharte y deleitarme con tu voz. Como siempre, gracias Juancito. Buena madrugada, queridos Sonia, equipo y compañeros del diario. Desde Munro les agradecemos el mantenernos informados. Mirta y Elvio, damos las gracias por tanto brindado, que Dios los bendiga. Abrazo contenedor para ustedes. Y Julio Mazo, de Santo Tomé, provincia de Corrientes, también asoma por aquí. Hola, muy buena madrugada, querida Sonia. Ya estoy escuchando el diario. Gracias por estar allí acompañándonos. Bendecido miércoles para todo el equipo. Beso grande y abrazón. Momento de hacer una pausa musical, ¿sí? ¿Les parece? Paseando por el país, en Nación Calchaquí, provincia de Santa Fe, pero todos lo tenemos como misionero, ¿no? Porque desde su infancia se radicó en la provincia de Misiones y por eso lo asociamos a la tierra colorada. Su primer contacto con la música lo tuvo a través de su padre, José Manuel, un músico aficionado. Hablamos nada más y nada menos que del gran Jorge Zuligoy, que abre musicalmente el Diario Nacional con una de Facundo Cabral, nada más y nada menos. Yo no vendo, yo no compro.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Carlos Mieler, vocalista del grupo de Santo Nada. Somos un grupo de rock de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Tenemos actualmente 15 años ya en el circuito, en ruta, tocando. Tenemos 3 discos editados. Nuestra página es www.desantonada.com y ahí estamos en YouTube, en redes sociales y demás. Es donde van a poder encontrar todo nuestro material. Los invito a escuchar en esta oportunidad el tema Embrujo.
No me iré, no pienses que serás el mundo que me ve.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Las noticias destacadas del día en la madrugada de la radio pública. El diario de Nacional.
Tu fusil ni el cañón de tu enemigo, dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, de mí y de Tandil yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy, pero atención, sé dónde estoy. Conozco el sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Para mí no hay esclavos, por lo tanto no hay patrón. No sé sumar ni sé restar, pero atención, conozco el mar y una mujer conozco, ¿para qué más? Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz.
Facundo Cabral en la voz de Jorge Zuligoy en el diario Nacional. Yo no vendo, yo no compro. We'll be right back. Falta un minuto y medio para llegar a las 4 de la madrugada, se va yendo la primera hora de nuestro diario y tengo pendiente por ahí contarte quiénes se van a estar presentando esta noche, la Quinta Luna en Cosquín. Atención, para que lo tengas en cuenta, recordá que lo podés seguir a través de la radio pública. Bueno, en principio, ¿no? El himno Cosquín, el ballet Camin, se van a presentar hoy. Antonio Tarragó Ros, Gabriel Macías, uno de los ganadores del Precosquín 2023. La provincia de Salta va a estar mostrando todos sus paisajes a través de postales de provincia. Destino San Javier, La Bruja Salguero, Los Nocheros y el cierre con Los Salteños de Aire. Así que otra luna imperdible. Realmente la grilla de Cosquín este año sorprende y deleita, noche a noche. Así que, bueno, la de hoy también imperdible, con, bueno, Tarragó Ros, los Destinos San Javier, todos, La Bruja, Los Nocheros, Aire, la provincia de Salta, mostrando todos sus atributos. Así que te invitamos a seguir la Quinta Luna a través de la radio pública. Ahora llegan las noticias con Sandra Prado y seguimos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández afirmó que los países miembros de la CELAC deben encarar un proceso que los lleve hacia la igualdad y la justicia social de sus naciones. Fue al abrir la séptima cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se desarrolló en Buenos Aires. Al mismo tiempo, destacó la importancia de trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad en la región. En ese sentido, el mandatario argentino advirtió: creemos en la democracia y la democracia está en riesgo. Después de la pandemia, sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. La actividad económica aumentó durante noviembre un 2,6%, son datos del INDEC, que indican además que en la comparativa con octubre el indicador bajó el 0,7%. 13 de los 16 rubros relevados por el organismo cerraron con alza. Las únicas bajas se anotaron en pesca, agricultura y ganadería e intermediación financiera.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, cielo nublado, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 79%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 64%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
El diario de Nacional te adelanta las noticias del día. En la madrugada de la radio pública.
Tari, tari, lo apelan Roque Barullo, conductor del Nacional. Tranguay, sin cuarta ni cinchón, sabe cruzar el barrancón de Cuyo, el cornetín colgado de un violín y en el ojal un medallón de yuyo. Tari, tari, y el cuerno listo al arrullo, si hay percal en un zaguán. Calá, qué linda está la moza, calá, barriendo en la vereda. Mira, mira qué bien le queda, mira, la pollerita rosa. Frena, le va a subir la vieja, frena porque se queja si está el movimiento. Cala, cala que sopla el viento, cala, cala calamidad. Tari, tari,
ya paliando en el barrial. Salantilín resuena el campanil del mayoral, picando en son de broma, y el conductor castiga sin parar para pasar sin papelón la loma. Tari, tari, que a lo mejor se le asoma cualquier cosa de un portal. Qué linda está la moza barriendo la vereda, mira qué bien le queda la pollerita rosa. Frena, que va a subir la vieja, frena porque se queja si está en movimiento. Cala, cala que sopla el viento, cala a la calamidad. Tari, tari, conduce Roque Barullo de la línea nacional.
Allí estaba la cantora nacional Nelly Omar abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1942 de Pedro Mafia, Homero Manzi y Cátulo Castillo, Cornetín. Cinco minutos han pasado de las cuatro. Bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores, damas, caballeros. Buen día para todo el mundo. Estamos arrancando juntos el miércoles 25 de enero de 2023. Otra oportunidad que nos da la vida para reacomodar esas cositas que vienen algo torcidas, para ir resolviendo esas cuestiones que están por allí pendientes. Promediando la semana ya y, como siempre, en sintonía. Desde Radio Nacional Buenos Aires, para todo el país, a través de nuestras 49 emisoras, llevando una nueva edición de El Diario Nacional, ahí, a donde estés. En este arranque de miércoles, que es sobre la ciudad de Buenos Aires, se presenta con cielo despejado, 23 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 69%, y el pronóstico que indica una máxima de 31 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Por Córdoba, con un aviso a muy corto plazo, lo mencionábamos hace un ratito, en este caso para Colón, para Cruz del Eje, para Ischilín, para Punilla, Río Primero y Totoral. Tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas. Se esperan, por lo menos el aviso tiene una validez hasta 2 horas desde la emisión y data de la hora 2:20, así que todavía está vigente este alerta por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para las ciudades cordobesas de Colón, Cruz del Eje, Ischilín, Punilla, Río Primero y Totoral. ...23.2 la temperatura en este momento por Córdoba, 81% la humedad, cielo nublado, 29 grados la máxima pronosticada para hoy, con tormentas fuertes durante la madrugada, la mañana y luego cielo parcialmente nublado. Como siempre, estamos conectados a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y, por supuesto, también a través de la línea nacional, que es el 0810-222-0870. agradeciendo los mensajes que siguen llegando a nuestro WhatsApp y el dato que nos brindó hace un ratito nuestro amigo Rubén de Ramón Castro, allí en Zapala. Estuvimos escuchando la cinta testigo con Gastón Rabinovich, quiero que lo sepas, mi amigo. Y por ahí aparecían los mimos en palabras de mi querida Gisela López y bueno, por supuesto, ¿no? De Claudio Orellano en el verano. Claudio dijo, sí, vendió el programa. Todas las noches lo vendemos, Orellano, por favor, todas las noches decimos que estás a la tarde, lunes a viernes de 18 a 20. Mira, no me haga enojar, Orellano, no me haga enojar. Si está escuchando, mire. Sí, yo sé que se está sonriendo en este momento. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hacía mención, Claudio, ¿no? A esa conexión, a esa telepatía que uno va logrando, ¿no? Y que va forjando a medida que va trabajando y que va compartiendo y que a poquito se va conociendo. Y nos pasaba cuando hacíamos el diario, Claudio desde Córdoba, yo desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y en tiempos de pandemia, durante un tiempo de manera remota, desde La Plata, ¿no? Nos conectaban aquí nuestros compañeros en Radio Nacional Buenos Aires, a Claudio desde Córdoba, a mí desde la ciudad de Las Diagonales, y muchas veces coincidíamos en conceptos, en ideas, en palabras, en pensamientos, sin haber arreglado nada previamente, sin habernos comunicado antes para abordar algún tema en particular. A veces las cosas fluían y surgían de una manera inexplicable, ¿no? Así que bueno, Claudio y Gisela hacían mención a eso, así que muchísimas gracias, fueron muy generosos en sus conceptos ayer, nuestros compañeros, así que gracias a Rubén, ¿no? que nos comentó, justo ayer no estuve escuchando la tarde, estuve paseando por ahí, haciendo algunas cositas y bueno, me perdí parte de la tarde en la radio, pero está bueno esto de tener oyentes espías. Me gusta y mucho. Dalila Cáceres se nos pone en el aire a partir de este momento y hasta el cierre de nuestro diario de este miércoles, ya 25 de enero de 2023. Y a las 4:11, ya nosotros aquí arrancando la segunda ronda de mates, ¿qué les parece si seguimos adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario de hoy? Lula con organismos de derechos humanos. Fue un encuentro sumamente emotivo. El presidente Alberto Fernández y su par de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, compartieron un encuentro con representantes de organismos de derechos humanos, entre ellos abuelas de Plaza de Mayo y madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Fue en el Salón de la Ciencia Argentina de la Casa Rosada. Quien también participó de la reunión fue Remo Carlotto, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur. En ese contexto, calificó el encuentro como emotivo. Expresaron abiertamente el acompañamiento por el golpe de Estado en Brasil. Fue un abrazo y encuentro solidario por quienes reclamaron la libertad de Lula en su momento. A su vez, Carlotto se refirió a la situación de Milagro Sala tras el fallecimiento de su hijo Sergio Chorolque Sala. Su detención busca disciplinar a una parte de la sociedad en Jujuy. Escuchamos a Remo Carlotto a través de la radio pública.
Sí, sin ninguna duda. Es algo que el presidente Lula planteó en el encuentro en el día de ayer de retomar con fuerza el camino de integración y que se interrumpió con los gobiernos de corte neoliberal que tuvimos en la región. La verdad que en el día de ayer hubo un encuentro de características históricas, dos presidentes de la región reuniéndose con el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina, o sea, había la representación de una multiplicidad de organismos de derechos humanos históricos, que luchan no solamente por la memoria, la verdadera justicia, sino que llevan adelante también una agenda vinculada a la construcción de los derechos humanos en el presente, en un diálogo franco y muy abierto, tanto con el presidente Alberto Fernández como con el presidente Lula, y la verdad que fue sumamente emotivo. Lo que uno encuentra es retomar el sendero de la construcción de derechos en la región, de la mirada política del proceso de integración, no solamente pensar la integración en términos económicos, sino también en la construcción de derechos, y de eso, sobre ese tema, versó el encuentro, hablar sobre la obstinación que tiene el presidente Lula en la lucha en contra del hambre en su país. Él plantea muy, muy claramente algo que nos involucra también regionalmente. Somos productores de alimentos, ¿no? Es inconcebible que en nuestra región exista hambre, y esto, bueno, genera un desafío sobre el tema de la desigualdad en nuestra región. Y los organismos de derechos humanos expresaron abiertamente el acompañamiento, la preocupación por el intento de golpe de Estado que hubo en Brasil, pero fundamentalmente fue un abrazo y un encuentro solidario de quienes reclamaron por la libertad de Lula en su momento y hoy están felices de encontrar un presidente que mira en clave de derechos humanos y derechos sociales el tiempo en el que debe refundarse la integración regional para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.
Era Remo Carlotto, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, a través de la radio pública. Quien también habló fue Daniel Arroyo. La CELAC es determinante para darle mejores condiciones a la región, dijo. Buenos Aires alberga la séptima cumbre de jefas y jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de las 33 naciones que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y el diputado nacional del Frente de Todos, Daniel Arroyo, reflexionó sobre este encuentro y abogó por reconstruir un esquema regional que potencie el comercio y las relaciones económicas. Arroyo consideró fundamental la vuelta de Brasil a la CELAC y confió en las ventajas de avanzar e implementar la moneda común, que si se logra, estaremos construyendo una región clave. La palabra del diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo.
Clave la CELAC, en mi opinión, el fortalecimiento de América Latina, lograr efectivamente reconstruir un esquema regional que potencie el comercio, la actividad económica y sobre todo las relaciones políticas entre toda América Latina. Me parece que es fundamental la vuelta de Brasil. Brasil es el motor económico por peso económico, por población, por condiciones de América Latina. Y yo le doy mucha importancia al tema de la moneda única. Destacar que es un proceso largo, que hay que llevarlo, pero si logramos al final de este proceso tener una moneda única, no solo argentina, sino sudamericana, bueno, vamos a estar constituyendo una región clave. Nuestra región y la Argentina tiene litio, tiene alimentos, tiene energía, tiene economía del conocimiento. Es indudable que va a crecer en los próximos años. Si logramos conformar un esquema regional articulado, vamos a dar un salto grande en el mundo. Para mí lo que pasó ayer es el inicio de un proceso clave. No solo eso, nosotros en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Mercosur, venimos trabajando con la idea de moneda común hace tiempo. Es claramente algo que va a tener consenso en la Argentina, en mi opinión, transversal, en general, más allá del Frente de Todos, lo venimos desarrollando en la Comisión de Mercosur. Pero además de la idea de moneda común como concepto, la idea de una región que tiene gran parte de lo que requiere el mundo para el próximo tiempo, y que necesita industrializar, si nosotros tenemos litio, tenemos lo que tiene batería de litio. Soja, tener aceite de soja. Si logramos efectivamente en esta etapa lo que no hemos logrado en otras, en la región y en la Argentina, que es que a partir de nuestros recursos naturales, dar un salto de industrialización, estaríamos generando un cambio sustantivo. Es indudable que la llegada de Lula le da un potencial al vínculo del Mercosur y de América Latina clave, pero también es indudable que tenemos un potencial para adelante significativo. La Argentina y la región va a crecer en los próximos años, no hay duda de eso. La economía va a crecer básicamente porque tenemos lo que el mundo demanda. El debate es cuántos va a haber adentro, cuántos argentinos va a haber adentro y cuántos afuera. Cómo generamos crecimiento con todos los argentinos adentro, cómo le damos igualdad, condiciones sociales mejores a la región. Es la CELAC para mí un instrumento determinante. Por eso, de hecho, que Lula recién asuma y ya rápidamente esté potenciando la CELAC, yo le doy un valor muy significativo.
Era el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, y su posición sobre que la CELAC es determinante para darle mejores condiciones a la región. Seguimos adelante desarrollando los títulos de etapa de nuestro diario de hoy a las 4:18 y escuchamos a Marcelo Fernández, porque Sejera propone desarrollar comercializadoras argentinas en Brasil. En el marco de la visita a la Argentina del presidente brasileño Lula da Silva, la Confederación General Empresaria de la República Argentina destacó la importancia de avanzar en el proyecto que apunta a instalar comercializadoras de productos argentinos en el país vecino. La entidad, presidida por Marcelo Fernández, viene trabajando en el proyecto junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con quien ya se evaluaron las posibilidades competitivas para operar en el mercado interno brasilero. En ese sentido, Fernández explicó que esta propuesta es para tener más fuerza y penetrar en un mercado de 215 millones de habitantes. Escuchamos la palabra de Marcelo Fernández de Sejera en diálogo con la radio pública.
No, hay mucho más. Por supuesto, el tema energético, mucho de lo que viene trabajando la Embajada Argentina en Brasil, que conduce Daniel Scioli, que nos venía transmitiendo de cómo está trabajando en diferentes áreas. Fíjense que tuvimos varias controversias, teníamos 49 controversias que se destrabaron, pese a que el gobierno de Bolsonaro no fue muy afecto a tener un trato con la Argentina. Bueno, a través de la gestión de la embajada se destrabaron 49 conflictos que teníamos, para citar algunos: la merluza, el langostino, el mosto.
Para el público en general, ¿qué es una controversia?
Controversia es cuando un país le interpone para arancelarias o medidas al otro con productos y no le permite el ingreso libre al comercio, es decir, al importador o, en este caso, al mercado brasileño. Entonces, provocaba que no se pueda exportar langostinos porque se le encontraba, no sé, una bacteria, supongamos, en frontera, con lo cual después había que tirarlo porque era imposible que un producto congelado volviera al origen, porque había quedado mucho tiempo parado en la aduana y no pasaba. ¿Por qué? Porque tenía este tipo de controversia. Bueno, esto pasaba con diferentes productos, sobre todo los alimenticios, pero también en otros rubros lo había. Se destrabaron, empezamos a trabajar mucho más fuerte para la integración, para tratar de no comprarles menos, sino venderles más, porque justamente teníamos déficit comercial. Pensemos que llegamos a tener en los últimos 15 años un déficit casi de 50.000 millones de dólares, o un poquito más. Es una cifra exorbitante con un país que es muchísimo más poderoso que nosotros, que requiere mucho más de los productos que hacemos nosotros que nosotros de los que hacen ellos. Sin embargo, bueno, nos hemos dormido y evidentemente en estos 15 años tuvimos este déficit y que tenemos que suplir. Con lo cual, si le vendemos más, en los próximos 15 años podemos apostar a tener 50.000 millones de dólares más de venta, que preferentemente sea para la pequeña y mediana empresa.
Era la palabra de Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, destacando la importancia de avanzar en el proyecto que apunta a instalar comercializadoras de productos argentinos en Brasil. Seguimos adelante y en este caso proponemos escuchar a Leo Bilansky. La moneda común es uno de los pilares para dinamizar el intercambio. Los gobiernos de Argentina y Brasil acordaron profundizar el trabajo para la puesta en funcionamiento de una moneda común que permita impulsar el intercambio comercial entre ambos países sin tener que usar dólares para ejecutar los pagos. El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales participó del Encuentro Binacional Empresarial y destacó esta herramienta dada la importancia de Brasil en tanto como socio comercial y estratégico histórico de la Argentina. Bilansky consideró que la moneda es uno de los pilares para dinamizar un intercambio que en los últimos años mermó un 40% entre Argentina y Brasil. Sin embargo, reconoció que quedó un sabor medio amargo ante la falta de precisiones, sobre todo del ministro de Economía del vecino país, Fernando Haddad, en torno al esquema de garantías entre el Banco de Brasil y el Banco Nación para financiar las importaciones. Lo escuchamos a Bilansky a través de la radio pública.
Mira, es importante, bueno, manifestar que Brasil es un socio comercial y estratégico histórico de la Argentina. Ayer estuve en el encuentro binacional empresarial que participó Lula da Silva y Alberto Fernández, y la moneda común es uno de los pilares que se anunció que iba a empezar a trabajar en conjunto para dinamizar un intercambio que, bueno, que en los últimos años mermó un 40% entre ambos países. Sin embargo, el anuncio más esperado, pero que no terminó concretándose, tenía que ver con un esquema de garantías entre el Banco de Brasil y el Banco Nación para financiar las importaciones, bueno, por parte de las empresas argentinas y también exportaciones a Brasil. Y fue raro porque Massa hizo la mitad del anuncio y después Haddad, que tenía que ponerle el moño manifestando el monto total a financiar, bueno, dijo que se iba a estudiar, que iba a ser un monto entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, pero finalmente terminó esquivando algo que entendemos que es vertebral para activar o fortalecer o potenciar el flujo entre ambos países sin utilizar la moneda que es el dólar, que sabemos que Argentina tiene una restricción importante y que después termina afectando a nuestro socio comercial de manera directa. Eso quedó explícito. Y a pesar de la voluntad de Lula y de Alberto Fernández, que 5 minutos antes dijeron que tienen que hacer todo lo posible para que estos socios sean hermanos. Así que ahí quedó un sabor medio amargo, porque Haddad está, parece que recién llegando al cargo de ministro de Economía, y bueno, viene frío a un encuentro argentino-brasilero que, bueno, prometía más calor en ese sentido.
Era el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, la ENAC, Leo Vilansky, en referencia a la moneda común entre los gobiernos de Argentina y Brasil. Por otro lado, quien también se refirió a la CELAC fue la diputada del Parla Sur, Julia Perier. En la CELAC están representados todos los países de la región. La diputada del Parla Sur y vicepresidenta del Partido Solidario se refirió al acercamiento entre Brasil y Argentina en el marco de la visita del presidente Lula da Silva. Además, habló sobre la representación en la cumbre de la CELAC de Venezuela, que decidió cancelar el viaje de Nicolás Maduro y enviar a su canciller, Iván Gil, empujada por la reacción de los grupos de extrema derecha. La palabra de la diputada del Parla Sur, Julia Perier, a través de la radio pública.
Bueno, veo un escenario muy prometedor. De hecho, los gobiernos y los representantes de cada uno de los estados que van a participar de esta cumbre tienen esta vocación, este compromiso de los gobiernos de avanzar en un camino de mayor y de mejor integración regional, ¿no? Con acuerdos, obviamente, con temas que sean claves, que sean importantes, que sean necesarios para ir cumpliendo cada uno de los postulados que cada presidente tiene con sus respectivos pueblos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es muy importante también lo que se debate y lo que hemos debatido desde esta CELAC social que hemos lanzado hoy, que mañana vamos a tener también una movilización, porque creo que esta unidad también debe producirse, debe constituirse con una participación que sea protagónica de todas las fuerzas, de todas las organizaciones claro. políticas, de todos los movimientos sociales, ¿no? Así que creo que son días interesantes los que se viven. Uh-huh. Vos decías al principio que bueno, Venezuela está representada por su canciller, porque también Venezuela hoy vive un día importante, ¿no? Cada 23 de este mes se produce allí una gran manifestación popular en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.
Exactamente.
¿No? También creo que puede ser por eso que no haya llegado a la Argentina, pero bueno, va a tener una buena representación también. Creo que están representados todos los países de la región con sus dirigentes más importantes y creo que es un momento para aprovechar, ¿no? Estamos en una situación complicada con una sonada de los grupos de extrema derecha en nuestra región que nos tiene que tener a todos y a todas muy unidos y muy juntos en esta coyuntura.
Era la palabra de Julia Perié, la diputada del Parla Sur y vicepresidenta del Partido Solidario, charlando con Claudio Orellano en verano 2023, El Regreso. Y habló también Marco Enríquez Ominami sobre la cumbre de la CELAC. La política exterior debe ser mucha política y menos ideología. En especial verano, con Pablo Vázquez, hablamos con Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, quien se encuentra en Buenos Aires en el marco de una nueva cumbre de la CELAC. Ominami anticipó que la crisis institucional peruana es parte de los desafíos urgentes de la CELAC y agregó que hay países de América Latina que dependen de Estados Unidos para poder tomar un fármaco. También dijo que América Latina es hoy un continente en caída libre y debe convencer al mundo que es parte de la solución. Parte de la solución de los problemas de Europa está en América Latina. El gas de Argentina y Brasil, el petróleo de Venezuela, etcétera. Lo escuchamos a Marco Enríquez Ominami charlando con Pablo Vázquez en especial Verano a través de Nacional Rock.
Bueno, creo que Europa se demoró décadas en lograr lo que conocemos hoy. Uh-huh. Empezaron con otro camino, cosas concretas. Hicieron un acuerdo para el carbón. Cosas concretas, es un camino. Uh-huh. Después el otro camino es crear institucionalidad y rearmar lo que la derecha destruyó, UNASUR y CELAC. CELAC es importante porque está México adentro. Esto hay que explicarlo, claro. No es tan evidente. Mire, somos casi 700 millones de habitantes en esta región del mundo. Dos tercios están aquí, en el sur, en América del Sur. El resto es Caribe y Centroamérica, muy importante. Pero aquí están dos tercios de la región. Y tenemos que construir dos instituciones, la nuestra, la del sur, UNASUR, los 12 países, y después una que permita conversar de manera más cohesionada con el Caribe, que es un mundo que conocemos poco, las clases medias conocerán por la playa, pero son 14 países.
Uh-huh. Con realidades duras.
Que es frontera con Estados Unidos. ¿Perdón?
Con realidades duras, aparte, en el Caribe.
Dura, imagina, Haití, por dar un título, Haití. Y te agrego entonces, pues, Estados Unidos, que es vecino de México. Uh-huh. Entonces, como ves, es un mundo, no somos... Cada región tiene sus complejidades. Las nuestras son estas, son al menos tres grandes espacios, el Caribe, Centroamérica, América del Sur. Y tienes a Norteamérica, que es, para bien y para lo difícil, el país más bélico, más poderoso del mundo, el que tenemos de vecino. Que no es Canadá, es Estados Unidos. Entonces, diría que es una agenda muy difícil en un momento en que estamos arrasados. Nosotros como región somos irrelevante, invisible, endeudados, con inflación altísima, somos hoy un continente en caída libre. Y la pregunta es si convencemos al mundo que somos también parte de la solución.
Era la palabra de Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y referente del progresismo en América Latina, en diálogo con Especial Verano, conducido por Pablo Vázquez a través de Nacional Rock.
Te adelantamos las noticias del día. Infórmate con El Diario de Radio Nacional.
Cuatro y 31, y para ir cerrando de alguna manera todo lo que tiene que ver, ¿no?, con esta séptima cumbre de la CELAC que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, mencionemos cuáles fueron los cinco ejes en los que trabajó el gobierno argentino. El canciller Santiago Cafiero desarrolló punto por punto los ítems que incluyó más de 70 actividades, ¿no? El eje central fue la recuperación social y económica tras la pandemia. Santiago Cafiero destacó el trabajo que realizó el gobierno argentino durante la presidencia pro tempore y que incluyó, como decíamos, cinco ejes temáticos y más de 70 actividades. Aunque el eje central estuvo puesto en la recuperación social y económica tras la pandemia. Al respecto, Cafiero contó que desde el Poder Ejecutivo argentino se impulsaron discusiones sobre la política sanitaria, laboral y social mediante capacitaciones nacionales para mejorar las respuestas y los desafíos en el área. Además, puntualizó la implementación de un plan de autosuficiencia sanitaria. El segundo punto que nombró Cafiero fue ciencia y tecnología. En tal sentido, promovimos acciones para delinear las bases de una cooperación científico-tecnológica que profundice y potencie el proceso de integración. Delineamos estrategias de movilidad académica para fortalecer los intercambios profesionales. En tercer lugar, la cooperación ambiental y de gestión de riesgo de desastre. En este ítem, el funcionario contó que el objetivo de la administración de Alberto Fernández se propuso visibilizar la importancia de las consecuencias del cambio climático con atención, puntualmente, en los estados peninsulares de Centroamérica. Sobre cultura y educación, que fue el cuarto punto, el ex jefe de gabinete detalló que se realizaron actividades orientadas a fortalecer la integración cultural y educativa en la región, garantizar la universalización y el acceso de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, manifestando: trabajamos por la educación digital. También avanzamos en preparar a los jóvenes de todo el mundo para vincularse con las nuevas tecnologías y los servicios basados en conocimiento. Mientras que el quinto y último eje fue el empoderamiento de la mujer, junto a acciones y cuestiones de género que, según el diplomático, estuvo presente de manera transversal en todo el cronograma de trabajo. Las actividades estuvieron vinculadas al acceso de las mujeres al mercado de trabajo, a partir de la diversidad y, sobre todo, el reconocimiento de las tareas y cuidado para cerrar las brechas estructurales en materia de asimetrías y alcanzar de ese modo la igualdad de género. Así cerró el canciller Santiago Cafiero el desarrollo, punto por punto, ¿no?, de todos los ítems, que incluyó más de 70 actividades y cuyo eje central fue, como decíamos, la recuperación social y económica luego de la pandemia, ¿no? Los cinco ejes en los que trabajó el gobierno argentino en torno a esta nueva edición de la cumbre de la CELAC. Cuatro y 35, vamos a seguir paseando por el país, hablando de todo un poco. Me voy a San Salvador de Jujuy, en la Tacita de Plata en este momento. El cielo está despejado. La temperatura es de 22 grados 6 décimas, la humedad del 77%. Y para Jujuy, hoy se anuncia una máxima de 28 grados con tormentas durante todo el día. De variada intensidad, tormentas aisladas durante la mañana, luego tormentas fuertes, aisladas hacia la tarde, fuertes hacia la noche. Lo cierto es que está previsto que llueva todo el día por Jujuy durante este miércoles. En Salta, ahora el cielo está ligeramente nublado. 20 grados la temperatura, 29 la máxima, prevista para hoy también, con tormentas anunciadas durante todo el día. En San Juan, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura es de 23 grados 8 décimas, la humedad del 48%, y para hoy se espera una máxima de 34 grados con cielo parcialmente nublado. Sobre la ciudad de Buenos Aires, sigue despejado el cielo, 23 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 69%, y para hoy se espera una máxima de 31 grados con cielo parcialmente nublado. Tengo besos, tengo saludos, tengo por aquí agradecimientos, hay mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp. Buenos días, buen miércoles, equipo. Gracias, Sonia, por refrescar esta madrugada. Y Claudio, pregunta Claudio César desde Floresta. Siempre aclaro, ¿no?, para algún desprevenido o desprevenida oyente, que Claudio César Orellano, durante todo este mes de enero, estará conduciendo, y está conduciendo, el programa Verano Nacional, El Regreso, en las tardes de la radio pública de 18 a 20, junto a Gisela López en la locución y un gran equipo de profesionales. Va a volver, según nos prometió, a conducir el diario en las madrugadas de la radio pública, pero bueno, durante todo este mes y seguramente los primeros días de febrero lo encontrás en las tardes, Claudio César, a tu tocayo Claudio César, pero Orellano. Beso grande, gracias. Gracias por los mimos y por tus conceptos. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina. Muy buenas madrugadas. Feliz miércoles, nos dicen por aquí. Pegado a Nacional, escuchándolos. Gracias por acompañarme una vez más. Es un placer tenerlos de compañía. Saludos, bien cálido y bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, que asoma desde Tartagal, provincia de Salta, y nos hace algunas sugerencias, musicales, algo de Pitín Salazar, el chaqueño, Jorge Rojas, pero por supuesto los tendremos en cuenta, querido Ramón, gracias. Querida Sonia, abrazo bien fuerte para vos, gracias por las informaciones dadas, es un placer contar con tu compañía, Armando Arrieta, cantando presente desde la provincia de San Juan. También Fernanda, desde Quilmes, asoma por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Fer, por tu mensaje. Alberto, desde Malargüe. Hola, Sonia querida. Buenos días. Telepatía y profesionalidad de dos grandes de Radio Nacional como ustedes. No podía ser de otra manera. Te doy mi presente. Te deseo un hermoso día. Bueno, siempre tan generoso, Alberto. Un placer. Lo decíamos, ¿no? Después de casi 3 años de trabajar juntos, alcanzamos a conocernos. Pero lo loco y lo lindo era, hablando, ¿no? De Claudio cuando él... asomaba desde Córdoba con el diario, porque arrancamos el Diario Nacional en plena pandemia, ¿no? Y a 700 kilómetros de distancia, si bien a veces las condiciones no eran las mejores para trabajar, pero a todo pulmón se llevaron adelante unas cuantas emisiones del Diario Nacional y cada día nos íbamos complementando más, nos íbamos conociendo más sin conocernos personalmente con Claudio, como decía hace un ratito, ¿no? Nos amalgamábamos de una manera realmente que pocas veces pasa, ¿no? Cuando uno no se conoce con la otra persona. Así que, bueno, gracias Alberto también por destacarlo. Hola Sonia, otro chistecito para reír al despertar. Señorita, necesito un libro sobre la fatiga y el cansancio. Lo siento, están agotados. Un abrazo desde Salta, Nora Eugenia, muchísimas gracias. Me encanta esto, Nora Eugenia, me encanta porque son esos chistecitos cortos, pero que te dibujan una sonrisa, realmente. Y si es al arrancar el día, muchísimo mejor. Así que gracias. Yo me los voy guardando, sabelo. Hola, Sonia querida, ¿cómo estás? Aquí volviendo a escucharte, gracias a Dios, abrazo fuerte. Antonio de Gualeguaychú. Allí en la provincia de Entre Ríos, Antonio, abrazo fuerte, es un placer saberte por allí también. Gracias por sumarte, en este caso a través de nuestra querida LRA42. Aprovecho y saludo a todos los compas y colegas, por allí especialmente a mi queridísimo amigo Eli del Mar, Rafael Otman. 4:41, vamos a compartir, si les parece, además de un mate, ¿no? Si gustan a la distancia. Una bonita página musical. Vamos a cruzar fronteras a través de la música. Nos vamos a ir a España, ¿sí? Puntualmente a Sevilla. Y desde allí los invito con una por la Reina de la Copla. Una por la Pantoja. En realidad es Juan Gabriel en la voz de la Pantoja. Así fue.
Enero, todo el año, Nacional, la radio pública.
A 40 años.
Siempre democracia.
Reconstruir o construir o inaugurar la democracia del 83 significó que tuviéramos una justicia independiente.
Jesús Rodríguez.
Cambió la corte, una corte que había convalidado el terrorismo de Estado, nada menos. Había que construir nuevos valores, el valor de pensar distinto.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes de 6 a 7, desde la Antártida Argentina. Escuchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio Nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con el diario de Radio Nacional.
Ella amaba esta canción tanto como ustedes y yo. Y todavía no entiendo cómo yo no escribí esta canción.
Yo creo que yo te la plagié antes de que se te ocurriera. Me gusta decir, tengo derecho a decir, viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, del gorrión y del chimango, del chingolo y del hornero. Allí viví la alegría a distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia, que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso, bebiendo a César y a Pablo y emborrachándose en ellos. ¡Ah, cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho! ¡Cómo tiran los recuerdos para que los viva de nuevo! ¿Dónde estarán los amigos, distancia, que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra, distancia, cuando me marcho muy lejos. Un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo.
Allí teníamos a Alberto Cortés, a Facundo Cabral, en La Distancia. Faltan 7 minutos para llegar a las 5 de la mañana y esa es una de las canciones, ¿no?, que le quedan bien siempre, le sientan bien a las madrugadas de radio. Canciones por Cortés, canciones por Cabral, nada más y nada menos. Hoy es 25 de enero, es el Día Nacional del Reportero Gráfico y tiene que ver con una fecha homenaje a José Luis Cabezas, el reportero gráfico que fue brutalmente asesinado hace 26 años. Se van a realizar diversos actos, se lo va a recordar a Cabezas, y bueno, en este caso, en el monolito que se encuentra en el barrio Los Olmos de Villanueva. Recuerdo que se debe al aniversario número 26 de su asesinato. El acto va a contar con la presencia de autoridades municipales, representantes gremiales, militantes de instituciones sociales y de los derechos humanos. Haciendo un poquito de historia, vamos a recordar, ¿no?, que José Luis Cabezas era reportero gráfico de la revista Noticias desde el año 1989. Y hablamos del fotógrafo que obtuvo las primeras imágenes del empresario Alfredo Jabrán, quien en ese momento no permitía que la prensa publicara imágenes de su persona. Jabrán estaba siendo investigado sobre su presunta implicación en un hecho de corrupción política y había sido acusado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, de ser el jefe de una mafia enquistada en el poder. En el verano de 1997, Cabezas se encontraba realizando una cobertura en la temporada de Pinamar. En esos días, José Luis fotografió por primera vez al empresario Alfredo Jabrán. Poco después, su cuerpo fue encontrado en el paraje Los Manantiales, a 15 kilómetros de Pinamar. Estaba dentro de un auto, incendiado, con las manos esposadas a la espalda y con dos tiros en la cabeza. El 2 de febrero del año 2000 fueron condenados a prisión perpetua los cuatro integrantes de la banda Los Horneros: Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana. Además de Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Jabrán, y los policías Sergio Camarata, Aníbal Luna y Gustavo Preyeso. A propósito, Gladys Cabezas, la hermana del reportero gráfico, habló de los 26 años de lucha por esclarecer el hecho más aberrante contra la libertad de prensa ocurrido en plena democracia. Lo hizo a través de LRA2, Radio Nacional Viedma.
Para mañana, bueno, mira, a las 11 de la mañana vamos a estar en el monolito, ahí en Pinamar, frente a la estación, y después a las 19 horas vamos a ir a la cava, plantar unos árboles, se va a hacer una misa, porque me llamaron de la agrupación, de una agrupación, viste que con Fernando Báez hicieron una misa religiosa, y quieren venir a ofrecer una misa con servicio, así que bueno. Vamos a estar también con esta gente y bueno, y recordándolo y no me quiero olvidar que en el bolsón van a poner nuevamente la placa que la habían quemado. Ajá. Y la van a hacer de nuevo y la van a poner, así que agradecida al intendente y a la gente del bolsón, queridos, que bueno, siempre están
bien. Y cuál es tu reflexión, lo hablamos todos los años, pero bueno, vale la oportunidad una vez más en el recordatorio de José Luis.
Sí, mira, este año se afirma siempre mi reflexión, ¿no?, que no hay justicia, no hay justicia para las víctimas. No hay justicia, no hay unas condenas ejemplares para que esto no ocurra. Entonces, acá matar es gratis, golpear es gratis, todo es gratis. Total, te enfermas y salís, no cumplís la condena, como por ejemplo Preyeso, que es abogado, el colegio de abogados le dio una matrícula para que pueda ejercer de abogado y ejerce como abogado, cumpliéndose recién este año el fin de la condena de él, ¿no? Uh-huh. O sea que lo hizo un condenado ex policía trabajando de abogado, es tremendo. Entonces no tenemos una justicia muy clara. La justicia, en realidad, las letras están muy claras. El problema es quién las
interpreta. Era la palabra de Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico José Luis Cabezas, asesinado el 25 de enero de 1997, a 26 años. Recordar a Cabezas es defender el valor indispensable del trabajo periodístico en una sociedad tan mediatizada como desinformada. Es bregar por el compromiso y la responsabilidad profesional. Es luchar por un sistema de medios plural, equilibrado y diverso, que solo podrá garantizar el Estado a través de políticas públicas que construyan la democracia informativa. Es también defender el derecho impostergable de toda la ciudadanía a la información. Recordar a Cabezas es exigir justicia real y es gritar: basta de impunidad.
Thank you.
Faltan segundos para llegar a las 5 de la mañana, se va yendo la segunda hora de nuestro diario de hoy. ¿Qué pasa? Volando va. Se va, mira, se escurre como agua entre los dedos, pero bueno, todavía nos queda una horita para seguir desarrollando títulos de tapa y para seguir conociendo la agenda de lo que estará sucediendo este miércoles, ya 25 de enero de 2023. Por lo pronto, alto en el diario, noticias en la voz de Sandra Prado y seguimos adelante hasta las 6.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Se inicia la etapa de alegatos en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Durante este lapso se les ofrecerá a los 8 rugbyers juzgados la última chance de expresarse antes de que el tribunal oral en lo criminal 1 de la ciudad de Dolores determine si son o no culpables. También se les brindará la posibilidad de hablar a los padres de la víctima una vez más antes de la sentencia. Recordemos que el crimen de Fernando Báez Sosa fue cometido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el crecimiento del Producto Bruto del año 2022 estará muy por arriba del 5%. El jefe del Palacio de Hacienda remarcó que se puede pelear contra la inflación y ordenar el gasto sin enfriar la economía y plantear ajustes dolorosos. Según Massa, el camino es recuperación de crédito, de la capacidad de consumo, y el otro gran camino es la recuperación del ingreso.
Datos del tiempo.
En Rawson, Chubut, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 10 grados 9 décimas, la humedad 52%, en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 69%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Esto solo fue un impas. Una tregua entre los dos. Esto solo fue un impas. Hoy tengo algo mejor. No te pienses que olvidé, nene. Lo que existe entre los dos. Cada calle que crucé, nene, yo me acordaba de yo.
Año 1991, desde el álbum como solista que la acercó al público masivo, estamos hablando de Fabiana Cantilo. Ella, puro blues, abría la hora en el Diario Nacional con Algo Mejor. Seis minutos han pasado de las cinco. Buen día, arriba todo el mundo. Bienvenidos los de las cinco, señoras y señores. Aquí estamos nosotros ya abordando la tercera hora del Diario Nacional. Pero bueno, por supuesto, dándole el changüí a los que se suman a partir de este momento. Todo vale, nos queda todavía un tramito por recorrer en la información, ¿no? Por supuesto, las últimas 24 horas en las voces de los protagonistas a través de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras en el país y parte de la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Llegó el miércoles 25 de enero del año 2023 y llega con cielo totalmente despejado, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas de temperatura, 78% la humedad, 1006 decimal 5 hectopascales la presión y con viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora, ideal para ventilar la casa desde tempranito porque ayer no corría una gota de aire, por lo menos en esta región. La temperatura máxima hoy alcanzaría los 31 grados, se espera cielo parcialmente nublado y en un ratito nada más hacemos el paseo por el extendido y por supuesto actualizando datos del tiempo en tu ciudad. Conectadísimos, como siempre, a través del WhatsApp de la Radio Pública 113-870-7485 y de la línea nacional, el 0810-222-0870. Desde todas las rincones de la patria, acordate que allí disponés de 30 segundos para que te escuchemos. ¿Cuántas propuestas, cuántas actividades se pueden desarrollar en el país durante todo este mes de enero, durante parte de febrero? En estos días vamos a estar charlando sobre las visitas guiadas gratuitas a turistas y locales en el verano en Tandil, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. Bueno, a El Calafate llega la Fiesta Nacional del Lago Argentino con grandes artistas. Esto será en el mes de febrero. También el Festival de la Cerveza Artesanal en Bariloche, también en febrero. Bueno, vamos a estar hablando, ¿no?, de las fiestas y los festivales que restan por desarrollarse en el país. Son cientos y cientos en ciudades, en provincias para recorrer, para conocer, para abordar y, bueno, por supuesto, ¿por qué no?, para cursar invitaciones. Y mientras por aquí arrancamos ya con nuestra tercera ronda de mates, corriendo páginas en el Diario Nacional, llegamos al suple de deportes, como siempre, en este tramo de nuestro diario. ¿Y con quién nos topamos? Con Lautaro Villamor, que él trabaja toda hora para la Radio Pública y, bueno, por supuesto, siempre está presente por aquí con toda la actualidad en materia deportiva. El compañero de relatores Pasión Nacional canta presente. Adelante, Lauti, buen día, te escuchamos.
Hola, Sonia, gran abrazo para vos y toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública. Atención, hoy hay Sudamericano Sub-20, 19 horas Argentina-Perú, 21:30 Brasil-Colombia. Es importante destacar que Facundo Buonanotte. No continuarán el sudamericano sub-20 con Argentina porque quedó desafectado tras la lesión sufrida frente a Paraguay. Deberá seguir su recuperación en el Brighton en el fútbol inglés. Hubo actividad deportiva. Patronato están 16avos de la Copa Argentina. Vigente campeón que venció 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta con goles de González y Russo. Se va a enfrentar al ganador de Argentinos y Deportivo Armenio. Gareth Bale, el extraordinario futbolista galés que anunció su retiro algunos días atrás, se acerca a su sueño de competir en golf profesional. Va a ser parte de un torneo que se disputa en los primeros días de febrero en Estados Unidos. Es interesante ver cómo aquellos grandes deportistas de alta competencia, cuando se retiran, a veces, en algunos casos, conectan con otros deportes. Por ejemplo, el gran David Nalbandian, que lo ha hecho en muchos deportes en general, pero en particular en el automovilismo. Hablamos además de la agenda deportiva porque hay partido en Inglaterra, el Manchester United contra el Nottingham Forest y la Copa del Rey, 17 horas, Barcelona, Real Sociedad y Osasuna, Sevilla a las 18 horas. La continuamos mañana. Abrazo grande, Sonia.
Pero cómo no, mañana seguimos por aquí. Lauti, muchísimas gracias. Allí teníamos el suple deportivo en la voz de nuestro compañero Lautaro Villamor. Cinco y doce. Seguimos adelante. Abordamos el calendario de pagos de ANSES correspondiente a este mes de enero. Hoy, miércoles 25, se pagan jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a beneficiarios con documentos terminados en 2 y 3. También recordamos que se abonan las asignaciones de pago único a todas las terminaciones de documentos hasta el 10 de febrero inclusive. Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, también para todas las terminaciones de DNI, hasta el 10 de febrero inclusive. Y hoy se abona la prestación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y seguimos desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario. En este caso, desde Radio Nacional Santo Tomé, habló Mario Arellano sobre trenes argentinos carga. Estamos muy conformes con lo que se viene logrando, dijo. El gerente de la línea Urquiza se refirió al nuevo récord en el transporte de toneladas de cargas, diciendo que a nivel compañía, trenes argentinos de carga que involucra las líneas Belgrano, Urquiza y Mesopotámica transportó más de 8 millones de toneladas y estamos muy conformes con el desempeño que venimos haciendo. Escuchamos a Mario Arellano a través de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé.
Sí, a nivel compañía de trenes argentinos cargas que involucra la línea San, la línea Belgrano y nosotros que somos la línea Urquiza, la línea Mesopotámica. Entre las tres líneas hemos transportado más de 8 millones de toneladas, 8.400.000 toneladas. Y bueno, estamos muy muy conformes con el desempeño que venimos haciendo con la dirección de nuestro presidente Daniel Vispo y nada, o sea, estamos trabajando también para hacer en este año 2023 también un nuevo récord. Y nosotros somos parte del Estado de esas tres líneas. Después hay tres líneas más que son... que están concesionadas, que todo se direcciona a un futuro, a un ferrocarril open access, donde varios operadores ferroviarios pueden tener sus vagones, sus locomotoras, transportar sus mercancías, y el Estado haría el mantenimiento y daría y otorgaría las autorizaciones de uso de vía, cobrando un canon. Eso sería a futuro cómo se maneja todo el ferrocarril de cargas.
Era la palabra del gerente de la línea de trenes Urquiza, Mario Arellano, refiriéndose al nuevo récord en el transporte de toneladas de cargas. Nos vamos a Santa Rosa, provincia de La Pampa, y escuchamos al cura argentino Luis Béjar, perteneciente a la diócesis de Puno, en Perú. El pueblo peruano está empoderado y eso me pone muy contento. Béjar recordó cómo fue que a través de TikTok comenzó a denunciar la represión de las fuerzas policiales, acompañando las protestas del pueblo incaico, expresando: "Yo no sabía que esa red social era tan viral, pero era la única herramienta que tenía para llegar al pueblo, logrando muchas visualizaciones en pocas horas. Luego me llamaron del obispado, me preguntaron qué había hecho, respondí que nada, y más tarde me llegó la carta pidiéndome la renuncia. Me dolía salir de la parroquia, pero también en esa carta decían que era extranjero y que podían acusarme de terrorista". La palabra del cura Luis Béjar a través de LRA3, Nacional Santa Rosa.
Yo estaba en la parroquia y celebré el Mundial.
Ajá.
Un 24 de diciembre, porque había salido campeón Argentina el 18. Entonces, el 18 no nos reunimos con la gente, porque la parroquia es de campo, tenemos actividades más bien los fines de semana. Y aproveché el 24, que era toda la fiesta de Navidad, que allá es muy bonita, la verdad, que tiene muchos gestos culturales, bailes, tiene muchísimo simbolismo, digamos. Y ese día, al finalizar la misa, les dije a la gente: "Ustedes saben quién ha salido campeón", ni nada. Puse música de Argentina,
muchacho,
me puse a cantar, cosas así, ¿no? No, no encontraba esa canción. La encontraba, pero era medio larga, entonces puse algo más corto, para no, tampoco es que iba, ¿viste? Y después me dicen: "¿Por qué no haces un TikTok?" Como ya teníamos el problema de los 29 asesinados, que se mezcla, ¿viste? Las alegrías y las tristezas se mezclan, la vida es así, ¿no? No somos tan unidireccionales. Y entonces eso ya me empezó a afectar bastante, porque nadie decía nada y había que decir. Yo siempre hablo de la situación en las misas, no es que me quedo hablando, no sé, de los angelitos, no.
Claro.
Yo hablo de la realidad del pueblo, de la falta de educación, de la salud paupérrima, etcétera, y de la presencia que tiene que tener el Estado, y del neoliberalismo, que es el que avasalla con todas las culturas y todas las posibilidades y la dignidad y la inclusión social, etcétera. Entonces, hago ese TikTok poniendo esto, este festejo, digamos, y me empiezan a llamar por radio para hacerme entrevista por eso TikTok. Uh-huh. Digo yo, bueno, le doy una entrevista, pero en una de las entrevistas me dice: "Con esto se cortó la, ¿cómo, la brecha? ¿Cómo se dice la brecha?"
Sí, la brecha.
La brecha, ¿no? La famosa brecha.
Sí.
¿Ah? La famosa brecha, ¿no?
Brecha,
grieta.
Siéntate ahí, grieta. Sí.
La palabra grieta, ¿no? La famosa grieta. Y le digo yo, no, le digo al locutor, yo celebré con pito, otros celebran con matraca. Nunca, le dije, el neoliberalismo está en la vereda enfrente de mi posicionamiento político y de vida. Nunca voy a cerrar esa grieta.
Era el cura argentino Luis Béjar, perteneciente a la diócesis de Puno, en Perú, recordando cómo fue que comenzó a denunciar la represión de las fuerzas policiales en el vecino país a través de la red social TikTok, lo que le valió luego el pedido de renuncia, ¿no?, por parte de la diócesis. Y hablando de Perú, otra vez Lima fue centro de enfrentamientos entre manifestantes y policías. Un inusual esquema de seguridad recibió ayer a los manifestantes que pretendieron llegar hasta la céntrica Plaza San Martín, en Lima, en cuyos alrededores volvieron a enfrentarse policías y grupos arribados desde todo el país para protestar contra el gobierno de Perú, en incidentes que dejaron una cantidad de heridos que no fue precisada. Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por el desalojo el pasado sábado de una universidad que albergaba a manifestantes. A los sectores llegados, sobre todo desde el sur, se sumaron ayer organizaciones sociales y universitarias en la sexta jornada de protesta en la capital peruana, en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones inmediatas y el cierre del Congreso. Seguimos adelante. Hay más títulos de etapa en nuestro diario, en este caso del ámbito político, porque a través de Nacional San Martín de los Andes habló la concejala por el Frente de Todos, Fernanda González. El partido Confluencia definirá en los próximos días sus pasos electorales. Tras la confirmación del Partido Justicialista de Neuquén de acompañar la candidatura de Ramón Rioseco a gobernador, los partidos y organizaciones dentro del Frente de Todos de San Martín de los Andes definen su estrategia electoral para los comicios del 16 de abril. La palabra de Fernanda González, decíamos, concejala por el Frente de Todos, a través de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Sabíamos que había un sector de nuestro espacio político que del Frente de Todos que tenía la intención de acordar o llegar a algún tipo de alianza con Rolo Figueroa, y estábamos aquellos que pensábamos que esto no podía ser y que íbamos, por supuesto, a acompañar la candidatura de Rioseco porque era el otro candidato. Así que no es algo que querramos entender, sino es algo que se dio en estos últimos meses y que obviamente sí esperábamos una definición, que se dio ayer a través del Congreso del PJ, ¿no? En el Congreso del PJ hay un 47%, no tengo los números a mano, pero un 47% creo a favor de Ramón Rioseco y un 14%, si no me equivoco, a favor de ¿cómo es? De Rolo Figueroa, con lo cual nuestro candidato a gobernador por el espacio del Frente de Todos va a ser Ramón Rioseco, con una candidatura a vicegobernadora de Ayelen Gutiérrez, que como ustedes saben, hoy se desempeña como diputada provincial en la legislatura de Neuquén. Entonces, digamos, esa definición ya se dio, a algunos les gusta más, a otros menos, obviamente, pero bueno, nosotros ya tenemos definido para qué lado tenemos que ir.
Era la palabra de la concejala por el Frente de Todos, Fernanda González, a través de Radio Nacional San Martín de los Andes. Y en la Patagonia nos quedamos, porque en nuestra LRA 30 Nacional Bariloche habló Julio César Urien, portavoz de la movilización que se va a llevar a cabo al Lago Escondido. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua contó que uno de los temas principales de la organización, además de plantear la defensa del agua, es la soberanía y la necesidad de estar presente en todos los escenarios que sean amenazados. La palabra de Julio César Urien a través de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
Bueno, esta fundación ya lleva más de 10 años y uno de los temas principales, más allá de plantear la defensa del agua en el marco de la sustentabilidad ecológica, la defensa de los recursos naturales, nosotros tenemos como eje central el tema de la soberanía y la necesidad de estar presentes en todos aquellos escenarios que nosotros consideramos que está amenazada, con jóvenes y militantes de distintas agrupaciones sociales, políticas, sindicales. Hemos estado navegando todo lo que es la vía navegable de Troncal del Paraná, desde Misiones a Buenos Aires y de Buenos Aires a Ushuaia. Hemos estado en Isla de los Estados, en el Atlántico Sur, como decía, cientos de jóvenes, y hacemos marchas a lo largo y ancho del país planteando que la presencia de soberanía, ¿no?, en esta toma de conciencia de la necesidad de que nuestros jóvenes conozcan el país, su riqueza, su belleza, porque no se puede defender lo que no se conoce. Y ya desde el 2017 empezamos las marchas al Lago Escondido, donde, como se sabe, estas tierras fueron adquiridas por esta empresa británica Hidden Life, que preside Joel Lewis, que compró en forma, para nosotros, ilegal, que es las tierras en zona de frontera, que no pueden adquirirlas empresarios extranjeros, y a partir de esto también se apropió de un lago que es público, donde la Constitución Provincial Nacional plantea que de libre acceso a todos los ciudadanos, y además hay fallos judiciales ratificados ya como sentencia firme por el Tribunal Superior de Río Negro, para que se habiliten los caminos para acceder a este lago, que son dos.
Sí.
Uno es el camino de Tacuifí, que es un camino que nace en la localidad del Foyel, en la ruta 40, que tiene cerca de 30 kilómetros, que en vehículo uno puede acceder fácilmente, que está bloqueado últimamente, en las últimas marchas, por gente personal de la empresa de Hidden Light y otros que sirven a sus intereses. Y por otro lado, el camino de montaña del Cajón Azul, que tiene cerca de 40 kilómetros, que es muy dificultoso, pero que nosotros los transcurrimos todos los años, pero que también ya a partir de la última marcha ya fuimos bloqueados a llegar al lago Soberanía, que está antes de llegar al lago Escondido, por gente armada. Entonces, en concreto, estos dos caminos están bloqueados a pesar de los fallos de la justicia y de la Inspección General de Justicia, etcétera. Entonces, ahora iniciamos esta nueva marcha por estos dos caminos. Hay una tercera columna que también se va a hacer presente en la pista aérea que tiene esta empresa, ahí sobre el Sierra Grande, sobre el Atlántico, que evidentemente hay muy poco control, una pista aérea muy grande, reafirmando la necesidad de recuperar espacio de soberanía.
Allí estaba Julio César Urien sobre la marcha que se va a llevar a cabo al Lago Escondido en los próximos días. El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua contaba que uno de los temas principales justamente de la organización, además de plantear la defensa del agua, es la soberanía y la necesidad de estar presente en todos los escenarios que sean amenazados. Nos vamos a la provincia de Salta ahora para escuchar a la referente de la comunidad Huichi de La Mora, Marcela Calermo. El gobierno se comprometió a construir un pozo de agua en La Mora. El acta compromiso se firmó luego de que más de medio centenar de integrantes de varias comunidades de la Ruta 86 marcharan desde Tartagal hacia la ciudad de Salta para reclamar por una solución definitiva a los problemas del agua. La escuchamos a Marcela Calermo en diálogo con nuestros compañeros de LRA4, Radio Nacional Salta.
Mira, el que no han recibido, ¿sí?
Sí.
No, hicieron un acta compromiso en la que tienen que venir a hacer como un análisis, puede ser.
Del agua.
Y para poner un pozo y tenemos que presentar un proyecto.
Ajá. ¿Y misión, sí. La misión La Mora a qué distancia está de la ciudad de Tartagal?
4 kilómetros.
¿Sobre la ruta 86? 86. Sí. Por eso se han venido ustedes hasta acá, pero el tema del agua está afectando a toda la comunidad del norte de la provincia.
Sí, toda San Martín está padeciendo de agua.
¿Y por qué decidieron venir para acá y no quedarse allá donde la comunidad, toda la comunidad está realizando distintas protestas?
Sí, es que ellos nos hicieron un acta compromiso que aquí en una semana nos iban a llamar para una solución.
Ah, entonces ustedes decidieron venir porque no confiaban en que lo llamaran.
Sí, lo que pasa es que todos están con sus hijos, dejaron sus hijos aquí y estaban así como preocupados. Ya estuvimos más de una semana por camino.
Era la referente de la comunidad Huichi de La Mora, Marcela Calermo, a través de Radio Nacional Salta. Cinco y media, así lo acaba de indicar la señal. Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 3 décimas la temperatura, 78% la humedad. Hablábamos de una máxima de 31 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. Para mañana jueves se anuncian tormentas aisladas durante la madrugada y parte de la mañana, luego cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 31, para llegar el viernes con tormentas aisladas durante la madrugada, mínima 21 grados, máxima estimada en 30. En San Martín de los Andes, ahora allí a orillas del lago Lácar, el cielo está despejado. 7 grados 2 décimas la temperatura, la térmica 5 grados 4 décimas y el pronóstico que indica 22 grados de máxima para hoy, con cielo algo nublado por San Martín de los Andes. En Rosario, provincia de Santa Fe, ahora el cielo está despejado, 19 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 90%, con tormentas aisladas pronosticadas para esta mañana y una máxima de 33 grados. En Ushuaia, el cielo está parcialmente nublado con llovizna, 10 grados y medio la temperatura, la humedad 56% y el pronóstico que indica lluvias aisladas y chaparrones hoy durante todo el día para Ushuaia con una máxima de 11 grados. Por aquí tenemos algunos mensajitos que han llegado a nuestro WhatsApp. Sonia, querida amiga de las madrugadas radiales, compartiendo el Diario Nacional con toda nuestra patria. La CELAC, qué tema para nuestra América Latina. Es inmensamente necesario que desde México a nuestra Antártida, el punto principal, sea construir una soberanía muy sólida para que se pueda lograr la independencia comercial. Y esto es lo que el gran poder quiere evitar. Excelente día para ti y para ustedes. Gregorio, nuestro amigo de Córdoba, presente también. Muchísimas gracias, Grego. Que tengas un gran día. Feliz miércoles. Sobre el eje de la semana, por la grata compañía, un cordial saludo desde Rosario. Allí cantando presente nuestro queridísimo Rodolfo. Muchísimas gracias. En linda vida para vos, Rodo. Presente, abrazos desde el corazón, nos dice Olga de Villarrada Tili, allí en la provincia de Chubut. Abrazo bien fuerte, Olguita, para vos y para Leo, que desde Concepción del Uruguay asoma por aquí también. ¡Qué lindo está ahora, Sonia querida! ¡Qué alivio trajo esa lluvia de algún lado! Abrazo fuerte, que tengas un gran día, Leito. Muchísimas gracias también, como siempre, por ser parte de nuestro diario. Por aquí han pasado 33 minutos de las 5 y si les parece, es un buen momento para disfrutar del Berretín Tango, ¿eh? Gran orquesta que nos trae este de Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Tinta Roja.
que en el gris del ayer borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que te escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de mis venas tu sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
...2023... siempre nacional. La radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Una mañana te despertás y estás en la Antártida. Al principio no entendés nada, pero enseguida te das cuenta que hasta ahí te llevó Radio Nacional. Porque por primera vez transmite el panorama nacional de noticias desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, durante todo enero, de lunes a viernes de 6 a 7, desde la Antártida, Argentina. Escuchalo, sé parte de este momento histórico de nuestra radio nacional y sus 49 emisoras uniendo al país, haciendo una Argentina federal. La radio pública deja su marca en tu vida. Radio Nacional, marca país.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Te adelantamos las noticias del día. Informate con El Diario de Radio Nacional.
Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve tierra que me abraza, y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Por pero te quedas porque formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallar, y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma.
Qué buena versión, me dice Leo por aquí a través de nuestro WhatsApp. Allí estaba la faraona del pop, Rosario Flores, cantando a Camilo VI, Algo de mí. Faltan 17 minutos para llegar a las 6 de la mañana. Ya está Mariana Gil Laborde por aquí, todo el equipo del servicio informativo de la Radio Pública, para acompañar al Chelo Ayala, que en un ratito estará conduciendo el panorama nacional desde LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, allí en nuestra Antártida. Antes tenemos la agenda de la actividad del presidente Alberto Fernández. Para el día de hoy se va a reunir con sus pares de Cuba, Haití y Honduras, Miguel Díaz-Canel, Ariel Henry y Xiomara Castro, respectivamente, y con el asesor presidencial especial para las Américas por Estados Unidos, Christopher Dodd. Fernández se dará cita a las 9:30 de la mañana junto al embajador argentino en Cuba, Luis Alfredo Ilarregui, con el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, y a las 10 hará lo propio con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. A las 10:30, en tanto, se reunirá con el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y la titular de Cascos Blancos, Sabrina Frederick, con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. A las 11, el mandatario hará lo propio junto con el embajador de Estados Unidos, Jorge Argüello, con el asesor presidencial especial para las Américas de ese país, Christopher Dodd. Una hora más tarde, es decir, a las 12 del mediodía, Fernández se reunirá junto al embajador Carlos Cherniak con el director general de la FAO, Ku Dinju. Por último, a las 2:20 aproximadamente de la tarde, Fernández se va a reunir con su par de Honduras, Xiomara Castro. Por su parte, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y el ministro de Educación, Jaime Persic, realizarán a las 8 una visita a la provincia de Córdoba. Por otro lado, a las 16, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, va a participar del lanzamiento oficial de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal en la sede del Ministerio de Economía. Y a las 7 de la tarde, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, va a inaugurar un nuevo puente ferroviario construido por el astillero Tandanor en Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Así que la actividad, la agenda presidencial y de ministros para este miércoles 25 de enero de 2023. Ah, ya anunciaron la fecha de la próxima cumbre CELAC, en este caso de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se va a realizar el 17 y 18 de julio en Bruselas. Esto fue anunciado en las últimas horas de ayer por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el primer ministro de San Vicente y de Granadinas, Ralph González, que asumió la presidencia pro tempore del Foro Regional para este año. Así que la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la CELAC se va a celebrar en Bruselas los días 17 y 18 de julio de este año. Ahora sí, seguimos adelante. Hay más títulos de tapas para ampliar en el Diario Nacional en la recta final. Vamos a escuchar desde Radio Nacional Tartagal al diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Miguel Nani. La desidia del gobierno es imperdonable. Sáenz no va a ser reelecto. El diputado habló de su recorrido por el departamento de San Martín, de la crisis hídrica que atraviesa la provincia de Salta, y además criticó al gobierno de Gustavo Sáenz. Es una locura vivir en un lugar donde el Estado no puede garantizar siquiera los servicios básicos de luz y de agua. La palabra de Miguel Nani, a través de LRA 25, Radio Nacional Tartagal.
Qué locura estar viviendo hoy en una provincia o en un departamento donde el Estado provincial no te pueda garantizar la provisión de agua o de luz, ¿no? De otro tiempo, ¿no? De hace dos siglos atrás. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Y yo creo que hay que revertirlo inmediatamente, ¿no? La desidia que tiene el gobierno provincial, lo que ha improvisado en este tema es imperdonable. Lo imperdonable es que el gobernador, habiendo hecho tantos anuncios, sacó tantas fotos al principio de su gestión sobre la cantidad de pozos y demás que iban a hacer, hoy lo imperdonable es que no hay agua, ¿no? Eso es una promesa futura, pero el presente es un presente de mucha angustia, donde hay algo básico, ¿no? Yo miro Jujuy y digo, qué bárbaro, cómo progresó, cómo innovaron con desarrollo, con tecnología. Están hablando en otro idioma ya, porque este problema está resuelto hace mucho tiempo. Nosotros no podemos lograr que una canilla nos dé agua, ¿no? Y te cuento, hermano, que en los pocos puntos de la provincia donde hay agua, es agua que, bueno, hay brote de salmonela, Salta hoy es la capital nacional de la salmonela. Entonces digo, esto es lo que aflige, lo que preocupa, ¿no? Así que bueno, creo que hay que revertir esta situación, ¿no? Dentro de poco vamos a tener esa oportunidad, sí. ¿No? Yo dudo mucho que al gobernador le den un nuevo mandato, ¿no? Ante estos problemas. Bueno, será responsabilidad nuestra de que la gente no se olvide de lo que hemos padecido, todos estos desmanejos, ¿no? De mucha insensibilidad. No va a ser reelecto, totalmente. Es descabellado pensar, mirá los titulares, ya que te gusta hablar de titulares, sí. Mirá los titulares hoy de la provincia. Tenés una criatura que nació en la vereda de un hospital, sí. Porque rechazaron la admisión de una paciente que estaba a punto de dar la luz, le dijeron acá no venga, ¿no? La salud pública le dio de la espalda. Vos tenés un esquema de seguridad fracasado, por eso cambiaron el ministro. Tiene una provincia donde no hay agua, donde el Estado no te puede proveer o prever agua, un derecho básico, no tener agua.
Era la palabra del diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Miguel Nani, a través de LRA 25, Nacional Tartagal. Y nos vamos a Chaco ahora para escuchar a Raúl Galván, el referente del movimiento de campesinos denominado Liberación Argentina, que hizo referencia al encuentro de consorcios rurales y organizaciones de la agricultura familiar diciendo, este miércoles nos reuniremos en Resistencia todos los consorcios y las organizaciones campesinas. Nos juntaremos porque hace 3 años consecutivos estamos sufriendo las consecuencias de la sequía, pero este año no hemos podido sembrar nada, ni siquiera el zapallo que solemos tener en esta época, ni tampoco el maíz. Raúl Galván, a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, sí, mañana estamos reuniendo en Resistencia todos los consorcios de servicios rurales y organizaciones de campesinas. Yo en este caso voy en representación del Movimiento Campesino de Liberación, que es una organización de campesinos de todo el país. Sí. Y mi organización de base, que es la Unión de Campesinos por Yajú, aquí del Chaco. Bien. Así que sí, mañana nos estamos juntando porque, bueno, creo que recién dijiste vos el verano, y qué veranito estamos teniendo, ¿no?
Sí.
Sí, prácticamente hace 3 años consecutivos prácticamente las mismas consecuencias de la sequía. Del cambio climático, que no es casualidad, que se da porque, bueno, por todo el daño que se le está haciendo, ¿no?, al ambiente, digamos, ¿no? Sí. El medio ambiente. Y tiene que ver con eso, y bueno, y hace 3 años que nosotros venimos sufriendo sequía, pérdida de la agricultura familiar. Prácticamente este año todavía no hemos podido sembrar nada, no hemos podido sembrar ni siquiera el zapallo que solemos tener en esa época cosechado. No podemos sembrar nada, ni siquiera el maíz, no podemos sembrar nada. O sea, y ya estamos prácticamente al límite de poder hacer la siembra, digamos, ¿no? Entonces hay una situación muy difícil. Mañana nos juntamos justamente para ver qué es lo que hacemos. Sabemos que el gobierno nacional rápidamente asistió a las grandes empresas sojeras, a las grandes multinacionales, pero para la agricultura familiar todavía no hay ningún tipo de por lo menos de que se avisore algún paliativo, ¿no?, para salir de esta situación acuciante que estamos viviendo todo lo que sea la provincia del Chaco, ¿no?
Era la palabra del referente del Movimiento de Campesinos de la provincia de Chaco, Liberación Argentina, Raúl Galván. Y va llegando el momento de despedirnos. Gracias por aquí a Eduardo, que saluda desde Belville, a Sergio de las Heras, a Miguel de Chascomús, compañeras, compañeros presentes en nuestro WhatsApp sobre el cierre del Diario Nacional de hoy. Se quedan en sintonía porque llega el Panorama Nacional con Chelo Yala y todo su equipo, como decíamos, y nosotros con la promesa de regresar mañana, si Dios quiere, solo si Él, minutos después de las 3, tras la transmisión del Festival de Cosquín. Cerati en el cierre, Corazón de la Torre.
Parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Ay, mi corazón se vuelve delator, traicionándome.
ya lo pueden percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Mi corazón se vuelve delator y se abren mis esposas. Parece percibir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Mi corazón se vuelve delator.